Quilpué, ahí está. Saludos a todos ustedes, a los que están ahí trabajando también de noche. 1:59, iremos a la pausa. Luego vamos a estar revisando también la historia de 10 de julio. 10 de julio, Huamachuco. La batalla de Huamachuco, que fue el último gran enfrentamiento de la Guerra del Pacífico. Vamos a estar hablando de algunos datitos ahí de esta gesta, de este combate. La fuerza chilena al mando del coronel Alejandro Gorostiaga y Andrés Avelino Cáceres, ¿no? Sellando el fin del conflicto. Vamos a hablar un poco de esta historia, de que ya tiene prácticamente, bueno, son varios años ya, la batalla de Huamachuco en 1883, que fue... Es bien interesante conocer esta historia, sobre todo porque hoy es 10 de julio. Por cierto, iremos a la pausa, ya volvemos, son las 2 de la mañana en punto. Es Bio Bio la radio, es el Trasnoche, con usted.
Mario Álvarez te acompaña en el Trasnoche de la radio.
Actualizamos las noticias a través de las 43 estaciones en todo el país.
Bio Bio, la radio. Bio Bio, primera en la noticia. En Bio Bio, una nueva hora. 2 de la mañana.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
Buenos días, bienvenidos al Informador. En calidad de denunciante se encuentra el subcomisario de la Policía de Investigaciones, quien tras parapetarse denunció casos de corrupción al interior de la institución policial. Los detalles con Jaime Sepúlveda.
La Fiscalía lidera las diligencias investigativas tras la denuncia de un funcionario policial que se parapetó en la comuna de Las Condes. Recordemos que el subcomisario Rodrigo Silva fue quien realizó la acusación en contra de funcionarios de la misma institución por corrupción, es decir, dividendos económicos que se habrían obtenido por medio de procedimientos policiales. Frente a esta situación, el fiscal jefe de la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente, Felipe Sepúlveda, descartó algún vínculo de estos actos hacia fiscales.
No existe en la investigación ningún acto hasta el momento de imputación a ningún fiscal. Hay, en este caso, imputaciones respecto de situaciones concretas en la institución y en el lugar donde él trabaja.
El funcionario involucrado se encuentra actualmente en dependencias del hospital militar, ya que resultó con lesiones debido a que se escapó de su domicilio por algunas horas, pese a la custodia policial que se encontraba en el exterior de su inmueble.
Vamos a tomar contacto de inmediato con nuestra unidad móvil. Vicente Aguilar, te escuchamos.
Sí, información desde la comuna de Puente Alto, donde hace minutos se notificó de un robo que sufrió un local comercial ubicado entre Avenida Concha y Toro y Tocornal. Esto es la comuna de Puente Alto. En primera instancia se había hablado de que era una sucursal bancaria que se había visto afectada por este robo, pero finalmente se da cuenta que estos delincuentes ingresaron por el patio de este banco y luego ya llegaron hasta un local llamado El Huerto, donde habrían sustraído entre 500.000 y 700.000 pesos. En la información de momento, nos estamos moviendo hasta Puente Alto para tener mayor información en los próximos minutos de este hecho delictual que se da ahí en Avenida Concha y Toro con Tocornal en la comuna de Puente Alto. Bio Bio, la radio.
Las normas de invariabilidad tributaria y restitución en caso de la nulidad de una resolución de calificación ambiental serán llevadas por la oposición al Tribunal Constitucional pese al acuerdo al que suscribió el PPD. Cristóbal López nos cuenta.
El Tribunal Constitucional será el destino de la oposición, donde impugnarán las normas de invariabilidad tributaria y el seguro de restitución en caso de invalidación de una resolución de calificación ambiental una vez la mega reforma sea despachada a ley. La oposición se reunió ayer durante la mañana y acordaron que ese será el camino a seguir. El PPD también será parte de ese camino, luego que el presidente del partido, el diputado Raúl Soto, afirmara ayer que el acuerdo con el gobierno solo rige para 3 de sus senadores y que no representa a la colectividad. En esa línea, el expresidente de la República, Eduardo Ferriz Tagle, extendió un llamado a que los parlamentarios puedan dejar de lado sus diferencias y establezcan un diálogo que pueda resultar beneficioso para Chile. La presidenta del Partido Socialista, la senadora Paulina Bodanovich, confirmó en conversación con la radio que, además de las normas tributarias, impugnarán la restitución por una RCA anulada, en especial luego que el ministro Quirós reconociera que no existe algo similar en el mundo.
Eso, como lo reconoció el ministro Quirós en la tramitación en la Comisión de Medio Ambiente, no existe en ninguna parte del mundo. Y por lo tanto, también creemos que no es bueno incorporarlo en nuestro ordenamiento jurídico.
La tramitación enfrenta hoy otro gran paso, enfrentando su primera jornada de tramitación, en particular en Hacienda, desde el mediodía en la sede del ex Congreso Nacional.
Vamos con noticias del exterior. Tres personas resultaron heridas este jueves, el pasado jueves, tras un atentado guerrillero con drones explosivos en el aeropuerto de Tibú, en el noroeste de Colombia. La fuerza militar atribuyó el ataque a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, el ELN, con fuerte presencia en la región de Catatumbo, plagada de narcocultivos. También se registraron daños en la infraestructura del aeropuerto. Videos difundidos en redes sociales, de hecho, muestran el techo de una oficina destrozada. Los grupos armados en Colombia recurren cada vez más a los drones cargados con explosivos para atacar a la fuerza pública y a civiles. En las zonas limítrofe con Venezuela, los rebeldes del ELN y los disidentes de la extinta guerrilla de las FARC luchan a muerte por el control de los cultivos ilícitos. 2:05 a.m. hasta ahora en la ciudad de Arica, en el norte de nuestro país, 18 grados de temperatura, está mayormente nublado con una humedad del 82%. En Santiago está nublado, hay 13 grados de temperatura, humedad del 53%.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
En el mundo de los negocios, la conexión lo cambia todo, porque transforma el esfuerzo de hoy en el éxito de mañana. En Claro Empresas, potenciamos tu pyme con la red móvil 5G más moderna y la fibra óptica más extensa del país, de Arica a Punta Arenas. Así te entregamos la estabilidad necesaria y las herramientas que te permiten poner foco en la gestión y el futuro de tu empresa. Claro Empresas, por ti cada día mejor. Atención empresarios, directores, gerentes. Si tu empresa factura más de 80 millones al mes, podría ser penalmente responsable por más de 260 delitos bajo la nueva ley de delitos económicos. No arriesgues tu negocio. En C-360 te ofrecemos una solución integral. Modelo de prevención a tu medida, oficial de cumplimiento externo, capacitaciones y plataforma de reporte ético. Visita C-360.cl.
El fútbol chileno se vive de manera mundial en Bio Bio Deportes. Mañana nos vamos a Quillota por Copa Chile. El dueño de casa se juega los octavos ante el equipo que ha ganado todo. Desde las 17:30 horas, en directo desde el Estadio Monumental Lucio Fariña, San Luis, Universidad Católica. Domingo, retomamos la Copa de la Liga para conocer a los dos finalistas que buscan un lugar en la Libertadores 2027. En el norte del país, desde las 3 de la tarde, Coquimbo, Unión La Calera. Luego nos vamos a Rancagua, O'Higgins, Ñublense, Bio Bio Deportes, siempre en los grandes eventos deportivos.
Es importante.
Llámanos a nuestra línea gratuita desde cualquier teléfono, fijo o celular, donde tú estés, donde esté la noticia.
800-810-810.
Bio Bio, la radio. Tu voz es importante.
Mario Álvarez te acompaña en el trasnoche de la radio.
Estamos disfrutando de la música de Sexual Democracia con El Pituto.
Si usted busca con desesperación a un amigo que le haga el gran favor de ponerlo en contacto con algún tipo influyente que sea conocido, vecino de un pariente
que conozca.
Lo puede usted lograr. Si se aburrió de llenar formularios, trámites largos, trámites burocráticos, 20,000 fotocopias de un currículum que no lo mirarán.
No, señor.
Venga más tarde, espere al jefe. Haga la cola, su turno por favor. No sufra más e invoque a su protector.
Cumplituto, 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 cumplituto.
Lo puede usted lograr. No me diga que usted no lo sabía. Habitutándose se gana en esta vida. Si hasta el espermio que está en Prometa ya está habitutado.
¡Sí, señor!
No es culpa ni de Yankees ni del sistema. Si se habituta me cambia el tema. Y a la hora del juicio final el jurado estará comprado. Lo puede usted lograr. ¿Para qué gastar tantas energías? Mejor esperamos que otros hagan algún día lo que nosotros perfectamente podríamos lograr.
Claro que solos.
Llegan de improviso a ocupar lugares ficticios. Por ahí alguien dijo, cumple los requisitos, instituciones para pilotar. Mira bien, a su lado puede estar.
Uña, vara, patrazo, ministro, mordida, hecho, alcalde,
padrinazo,
padrinazo.
Usted que está mirando y usted que está escuchando. De repente.
Are you ready for me, Rio?
Mario Álvarez te acompaña en el trasnoche de la radio.
atentos a sus mensajes, auditores y auditoras. Gracias, nos escriben desde Quilpué, en su compañía. Un buen viernes para todos. Marito, no llueve, pero gotea. Comunidad Ecológica de Peñalolén, nos escribe hasta ahora David Carrasco. Gracias, David. Gracias a todos los que están conectados allí. En breve también le vamos a contar, se ha dado aparentemente una colisión de alta energía entre dos vehículos, un camión de carga de frutas y verduras y un vehículo menor en la esquina de Avenida Concha y Toro con Ernesto Alvear. Esto es la comuna de Puente Alto. Colisión de alta energía entre un camión de carga de frutas y verduras en la Avenida Concha y Toro con Ernesto Alvear. Esto es comuna de Puente Alto. Seguramente ya vamos a estar en breve con nuestra unidad móvil que se ha trasladado hacia ese sector, porque hay varios operativos policiales que han ocurrido en ese lugar. Hay un dato no menor que me hizo también ver un auditor acá, que el Senapred, a eso de las 0 horas del día de hoy, se canceló la alerta amarilla por crecida y declaró alerta roja para la comuna de Molina por el desborde de, en este caso, la estación. Bueno, había un periodo de desborde en la zona de la estación hidrométrica de Río Palos, en junta con Colorado. De acuerdo con la Dirección General de Aguas, la DGA, la estación, que ya hemos mencionado, indica un incremento en su caudal, alcanzaron valores umbral rojo, lo que supone un riesgo para la población cercana a este curso de agua. En consideración a estos antecedentes y en coordinación con la Delegación Presidencial Regional del Maule, la Dirección Regional del Senapred canceló la alerta amarilla por crecida y declaró alerta roja por desborde para la comuna de Molina, vigente a constar del 9 de julio hasta que las condiciones lo ameriten. Esta fue una alerta que fue entregada a las 0 horas con 7 minutos del día de hoy. Entonces entendemos que lo más probable es que haya sido iniciada un poquito antes de las 12, probablemente un poquito antes de la medianoche. Con esta declaración de alerta roja se movilizarán todos los recursos necesarios y disponibles para actuar y controlar la situación, dada la extensión y severidad de este evento, de esta situación allí en la comuna de Molina. Así que atención allí. Atención, porque también ya les vamos a estar contando en un ratito, vamos a estar hablando acerca de la batalla de Huamachuco, 10 de julio, hace ya varios años. Vamos a estar con eso un ratito más, con algunos datos bien interesantes de esto mismo, porque además queremos que usted también conozca lo que pasó un día como hoy en otra parte de nuestra historia. 2:20, vamos a escuchar a esta hora a Jepe junto a Rubén Albarrán. Esto se llama Vivo.
La cosa hay que darle la vuelta, dejar ir lo que sobra, el tiempo no deja de correr. Dice lo tuyo no tiene futuro, sabes, se equivocan. Los sueños simples, las historias buenas vuelves a creer. Y te digo así: vivo, vivo, bailando vivo siempre. Camino ya no es mala suerte. La recojo, la admiro y echo a rodar otra vez. Cuando una estrella brillante y caliente se pega en tu frente, ya sabes que hoy es tu día de suerte, nada que perder. Nadie se acuerda cuáles son sus sueños, nadie lo sabe hasta que está despierto. Soy vivo, vivo, bailando vivo siempre. Nadie me dice que hay que decir.
trasnoche viaja en el tiempo.
Imágenes a través de BioBio TV, por supuesto que nos dan el puntapié para contarles sobre esta historia. Huamachuco, la última batalla. Hoy es 10 de julio, y un 10 de julio, hace 143 años, en un pueblo colgado a más de 3.000 metros en los Andes del Perú, se peleó la última gran batalla de la Guerra del Pacífico. El pueblo se llama Huamachuco y esta es su historia. Acá hay información de diferentes lugares, sobre todo de la Academia Militar de Chile, la Academia de Historia Militar de Chile, y también algunas recopilaciones, ¿no? Hemos hecho también ahí ese trabajo para contarles a ustedes de qué se trata o qué fue esta batalla. Volvamos a enero de 1881. Chile ya había vencido en Chorrillos y en Miraflores y su ejército había entrado a Lima. En Santiago muchos dieron la guerra por ganada, pero no lo estaba. Faltaba lo más raro de todo. No había con quién firmar la paz. El Perú quedó sin un gobierno de verdad que se sentara a negociar. Ya sí pasaron los meses y pasaron en 1881 y el 82 sin acuerdo. Fue la llamada campaña de la sierra, una etapa sin grandes batallas, es cierto, pero que de Mansa no tuvo nada. Los encuentros fueron igual de sangrientos. Chile terminó apostando por un hombre, el general Miguel Iglesias, el peruano más dispuesto a cerrar el conflicto, aunque eso significara ceder territorio. Del otro lado había un problema con nombre y apellido, el general Andrés Avelino Cáceres, el que llamaban el brujo de los Andes, un caudillo hábil con carisma de esos que arrastran gente. Había sido herido en Chorrillos, se escondió en Lima gracias a algunos jesuitas mientras se reponía y luego se las arregló para escapar a la sierra burlando todos los controles chilenos. Su plan era paciente, levantar un ejército allá arriba de las alturas y desgastar al invasor con ataques relámpago para poder darle pelea de frente. Cáceres oponía a cualquier tratado que le costara territorio al Perú y estaba dispuesto a impedirlo como fuese, incluso destruyendo a Iglesias. Para que Chile llegara a la paz, entonces tenía que proteger a Iglesias y neutralizar a Cáceres. Por eso, Chile mandó una tercera expedición a la cordillera y en esa expedición apareció el hombre que le tocó ir a cazar al brujo, el coronel Alejandro Gorostiaga. Cáceres había armado sus posiciones en el cerro Cuyulga, al lado de la ciudad de Huamachuco, en la zona centro del norte del Perú. Al lado sur del pueblo se abre un llano, el Purrubamba, con un cerro a cada lado, por el oeste el Sazón y por el este el Cuyulga. Los chilenos se treparon al Sazón. Las fuerzas regulares de Cáceres quedaron en el Cuyulga. Gorostiaga había salido de la ciudad el 5 de junio para explorar hacia el sur, pero olió el peligro y volvió el 5 de julio. Días después le llegó un refuerzo que valía oro, las agotadas tropas del comandante Herminio González, que traían hombres y, lo más importante, municiones. ¿Cuántos eran cada uno? Aquí las cifras varían según quien lo cuente. Una fuente pone a Cáceres con unos 3.000 hombres y a Chile con 2.200. Otra habla de 1.880 soldados peruanos, más 200 milicianos contra 1.736 chilenos. Distintos números y la misma conclusión. Chile peleaba en desventaja y encima el enemigo tenía la altura. En teoría, el que domina las alturas gana. En teoría, ya que Napoleón, recordemos, había ganado en Austerlitz y decía que esa máxima no siempre se cumplía. Al amanecer del 10 de julio de 1883 comenzó todo. Bajaron los zapadores el llano y comenzaron con los montoneros de Cáceres. Y pasó un largo, largo rato. La batalla fue de Perú, con el empuje de la bajada. Los peruanos se hicieron retroceder a los chilenos. Ya olía la victoria, sonaban los gritos ¡Viva Perú! Los tambores y clarines retumbaron en el cerro. Cáceres mandó a entrar a su reserva. El golpe parecía definitivo y desde el pueblo lo vieron como un triunfo seguro y echaron a volar las campañas de la iglesia. Para los chilenos no parecía todo perdido. Por ahí los peruanos cometieron el error que les costó la guerra. Confiados en que eran más, abandonaron sus buenas posiciones en la altura y bajaron a la pampa, y con ellos también bajó la artillería que dejó sus atrincheramientos. Nunca se supo si la orden de bajar los cañones se dio mal o se entendió mal. El punto es que los cañones se callaron y en ese silencio le dio aire a la infantería chilena mientras la caballería se les iba encima a los artilleros. Y entonces pasó lo decisivo. A los peruanos se les acabaron las balas. En el entusiasmo del avance, nadie se preocupó de armar una línea que les fuera llevando munición. Y aquí viene el detalle más cruel de toda la jornada. En la cumbre del Cuyulca habían 100.000 tiros guardados y nadie en el mando de Cáceres se tomó la molestia de bajarlos al combate. Casi 1.000 tiros arriba. mientras abajo los fusiles se quedaban mudos. Gorostiaga se dio cuenta al tiro, mandó a buscar a tocar a degüello como todos los clarines y tambores chilenos, y por la ladera del Sazón bajaron los jinetes del sargento mayor Sofanor Parra, chivateando como los antiguos araucanos, haciendo temblar el suelo. El propio Gorostiaga cargó al frente con su estado mayor para que los soldados no supieran. Vino la carga de la bayoneta, todo a carrera, y aquí otra ventaja pesó fuerte. Los hombres de Cáceres tenían fusiles sin bayoneta, pero se le acabaron las balas. Tuvieron que usar los rifles como garrotes contra algunos chilenos que sí traían bayoneta, 58 centímetros de acero. El cuerpo a cuerpo fue feroz y corto. Los peruanos no aguantaron y huyeron de desbande sin que sus oficiales pudiesen detenerlos o contenerlos. Cerca de la 1:00 p.m. declaró la victoria chilena. Cáceres por fin había sido vencido. Y ahora la parte que cuesta contar, pero que hay que contar. Al terminar la batalla, los chilenos, y acá hay varias fuentes, dicen que no tomaron prisioneros, fusilaron a todos los que pudieron apresar por una orden llegada de Santiago. Como Chile no reconocía las fuerzas de Cáceres como tropas regulares, apareció allí este dato muy fuerte que golpea a las aspiraciones de lo que se tenía en esa época. Dicen que se gana de verdad cuando el enemigo pierde las ganas de pelear. Eso le pasó a Cáceres, se quedó sin hombres, sin recursos, sin apoyo de la élite peruana, simplemente no pudo más. 36 meses y 6 días más tarde, el 20 de octubre del 83, se firmó el Tratado de Ancón, que puso fin a la guerra con el Perú. Y abril del año siguiente, la tregua con Bolivia cerró toda la guerra del Pacífico. Se acabaron los trucos del brujo de los Andes, y con la última campaña de aquel 10 de julio de la sierra se acabó también la guerra.
El trasnoche viaja en el tiempo.
En el trasnoche de la radio.
No importa dónde estés, nosotros te llevamos la información.
Búscala en nuestras plataformas y en las 43 estaciones de Biobío La Radio.
Cobertura total.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país. Con soluciones eléctricas en construcción, minería, energía y agroindustria. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía. Tecnología eléctrica a tu servicio.
Celebramos 45 años del circo más famoso de Chile, Los Tachuela. Funciones lunes a sábado 17:30 y 20 horas. Domingo 15:30, 18 y 20:30 horas. Valdominos con las industrias. Entradas en boleterías y passline.com. Los Tachuela, patrimonio de la cultura de la humanidad.
Toma Melipas para comenzar tu día tranquilo y libérate de la ansiedad del día a día. Toma una a dos cápsulas cada 8 horas. Pide tu tranquilizante natural Melipas en todas las farmacias del país. Enfréntate a la vida con tranquilidad natural. Toma Melipas. Publicidad autorizada por ISP mediante resolución número 49.134 del 2025.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-200-7888.
WhatsApp BioBio. Participa y comparte. Revisamos lo que está pasando en el trasnoche con Mario Álvarez.
Tenemos imagen en vivo desde la comuna de Providencia, la comuna de Puente Alto. Vicente Aguilar, estamos contigo.
Mario, sí, muy buenos días. Desde Puente Alto, Avenida Concha y Toro, con Ernesto Alvear. Pueden ver en imágenes de BioBio TV, les cuento, acá hay un vehículo totalmente destruido, un vehículo Chevrolet Sail, que chocó con un camión que transportaba verduras, que se dirigía hacia Lo Valledor a esta hora. Este camión venía por Eduardo Cordero, cruzando Avenida Concha y Toro, y chocan, hay una colisión con este vehículo que veían a través de BioBio TV, totalmente destruido. El chofer de este vehículo Chevrolet termina con lesiones bastante complicadas, que es trasladado hasta el Hospital Sótero del Río, y la persona que manejaba el camión, que también pueden ver en imágenes, termina ese camión con el chasis doblado, lo que habla de un tremendo impacto, bastante energía, esta colisión que termina con estos dos vehículos totalmente destruidos, inutilizables, acá en esta colisión que se da en Concha y Toro con Ernesto Alvear, acá en la principal arteria de la comuna de Puente Alto. Lo que nos decían es que la persona que iba manejando este camión de verduras que iba camino a Lo Valledor fue trasladado a la 20ª comisaría para hacer el procedimiento, ¿cierto?, de alcoholemia, también narcotest, que es parte del procedimiento en estos accidentes de tránsito. En este momento permanece cortado Concha y Toro y Ernesto Alvear, que termina como, bueno, en la mitad de Concha y Toro ya es Eduardo Cordero hacia un sector, claro, donde estoy enfocando en este momento, y por el otro sector es Ernesto Alvear, que permanecen totalmente cortados a raíz de este accidente de tránsito que se da acá en la principal arteria de Puente Alto, Mario.
Sí, estamos viendo las imágenes en vivo de este accidente. Está todo cortado. Aparentemente hay desprendimiento de algún tipo de líquido o algo, ¿no?
Sí, no, de este vehículo, del Chevrolet, totalmente. Termina con el motor destruido, los depósitos, ¿cierto? De
sí, se nota ahí que está
el aceite, el motor totalmente desparramado acá en esta calle en Concha y Toro. Por lo mismo están trabajando con aserrín para poder absorber este material, ¿cierto? El aceite, el radiador totalmente destruido, se puede ver también ahí.
O sea, a través quedó, perdóname, Vicente, pero
de Bio TV.
Perdóname, pero el vehículo está muy, los que nos están viendo, auditores, los que nos están escuchando probablemente, el vehículo es un Chevrolet Sail de color gris, nos contaba Vicente, pero está completamente destruido la parte frontal, el motor da la impresión que está completamente, o sea, está totalmente destruido, ¿no? Es chatarra.
Sí, pérdida total. Mario, lo que también nos contaban, ¿cierto? Esto es totalmente preliminar, pero se trataría de que este auto, el Chevrolet Sail, ¿sí?, venía a exceso de velocidad y un motorista que pasó por el sector le avisó al conductor del camión que este vehículo se había pasado un rojo hace algún momento. Este motorista venía bastante nervioso porque también casi provocó un accidente a este, ¿cierto?, a este motorista, y después ya termina dándose esta colisión acá justo en Concha y Toro, en el límite de Ernesto Alvear con Eduardo Cordero, donde terminan estos dos vehículos también. Si me dan un minuto, me puedo mover hasta el camión para mostrar también, sí, cómo dale, termina, no, para que vean que el chasis se dobló, el chasis termina con ese golpe tremendo, también la carrocería se corre unos centímetros, entonces eso habla de el impacto, de la fuerza con la que chocaron, la velocidad con la que aparentemente venía el vehículo menor, el Chevrolet Sail, y este camión, como yo les decía, que iba camino a Lo Valledor a buscar verduras, como todos los días nos comentaban acá unos amigos de este camionero, ¿cierto?, de este comerciante, que iba hacia Lo Valledor y que termina con su camión totalmente destruido también, con su parte frontal destruida y la carrocería corrida, el chasis también con casi recibe un golpe por ahí.
Sí, oye.
Bueno, ahí podemos ver, ¿cierto?, la carrocería que está totalmente corrida acá. Podemos ver también cómo terminó en la parte frontal derecha este camión, un Hyundai, también con todos los fluidos, todos los aceites, todo. Lo que nos decían es que termina por acá. Es bastante. Hay bastantes metros de diferencia entre donde queda el auto y el camión, pero eso se da porque el choque se da en Concha y Toro, en la esquina entre Ernesto Alvear y Eduardo Cordero, pero este camión termina estacionándose acá porque no podía parar el vehículo. Las llaves se le cayeron y termina quedando en este lugar estacionado, ¿cierto? Pero totalmente destruido, con la caja de cambio también trabada.
Vicente, cuéntame una cosa, ¿qué pasa con los heridos? Porque, a ver, yo sé que tú lo mencionaste al inicio, pero para quienes recién se están conectando, es un accidente muy grave. Son dos vehículos que colisionan, pero además uno termina completamente destruido. Yo no puedo intuir que, dada la imagen, el conductor de ese vehículo, ¿cómo está?
Sí, lo que nos decían acá es que él fue trasladado hasta el hospital Sotero del Río. Hablamos del conductor de este vehículo menor, del Chevrolet Sail, que termina pero totalmente destruido. Y el conductor de este camión fue trasladado hasta la comisaría, ¿cierto?, para hacer todo el procedimiento de alcoholemia, también narcotest, pero no tendría lesiones de mayor consideración. Bueno, también se da cuenta de eso por cómo termina la cabina del camión, que es solo un golpe abajo, pero el impacto es muy, muy fuerte. Se puede ver también cómo termina este chasis doblado, claro. La carrocería se corre unos centímetros, pero el vehículo menor, este Chevrolet Sail, totalmente destruido, Mario. Es de verdad impresionante verlo. Ahora ya estamos a la espera de saber más información de este conductor que termina lesionado con este tremendo choque y su vehículo muy destruido.
Sí, estamos viendo las imágenes a través de BioBio TV, una persona herida tras una colisión en Puente Alto a esta hora. Lo estábamos mencionando más temprano, que ya habían auditores, que incluso un auditor nos compartió una imagen. Estamos viendo en vivo la imagen de Vicente Aguilar, que nos muestra que incluso cayó carga. La verdad, es bien difícil pensar que una persona no pueda tener alguna lesión grave con, lamentablemente, con este choque. Ahora, con esta colisión, digo. Ahora se ha puesto aserrín. ¿Cuál es el trabajo que se está haciendo ahora, Vicente, para poder despejar la vía?
Sí, este trabajo con aserrín, más que nada para poder absorber los fluidos, ¿cierto? Aceite, anticongelante, que también cae en este choque y que termina quedando desparramado acá en la vía pública. Por lo mismo, está cortado todavía, como les decía, Avenida Concha y Toro en Ernesto Alvear con Eduardo Cordero, y hay un semáforo, por lo menos ahí en esta imagen se puede ver que sí está funcionando, pero este semáforo de Avenida Concha y Toro está con intermitencia, está ahí con algunos problemas, ya que igual terminó golpeando. Ahí se puede ver este semáforo, la cabeza de semáforo en el suelo, con esta colisión, ¿cierto? Por lo tanto, hay trabajos todavía para habilitar totalmente este sector de Avenida Concha y Toro, para que en la mañana, ya cuando el tránsito comience a funcionar con mayor afluencia, esté todo operativo acá.
¿Has podido conversar con alguna autoridad ahí?
Sí, personal de seguridad municipal que nos dio algunos datos, pero carabineros y bomberos ya habían trabajado, así que no tenemos por ahora alguna voz oficial que nos dé las cifras, pero la verdad es que pudimos conversar ahí con testigos y los amigos de este chofer, que también nos contaron los hechos y cómo se encuentra él.
Bueno, veremos si es que va la sección de investigación de accidente de tránsito a revisar esto, y bueno, si eso llega a acontecer, evidentemente eso se va a demorar bastante en poder despejar, porque tienen que hacer todo un barrido y poder saber específicamente qué fue lo que ocurrió. Ahí vemos un semáforo que aparentemente está apagado, ¿no?
Sí, mira, están con intermitencias, Mario. La verdad es que prende, se apaga, pero el semáforo que sí hay que arreglar es el que está en Avenida Concha y Toro, el que da el tránsito en esta parte, porque primero fue golpeado el de los peatones, el que marca los peatones, y el otro, el de la altura, marca intermitente. Ahí, como se puede ver en imágenes, prende, apaga, se prende y se apaga.
Oye, Vicente, lo último, ¿cuáles son las vías que están habilitadas para quienes están transitando por ese lugar?
Mira, el tránsito está funcionando totalmente por las vías alternativas. Son una cuadra más, digamos, serían una cuadra por Avenida Concha y Toro, que está cortada, y por, mira, a ver, espérame, dame un segundo, por Ernesto Alvear también hay una cuadra que está cortada. Entonces, todas las calles aledañas hay tránsito. Acá lo que sí sería, hay tránsito de locomoción colectiva.
Ya, se ve que hay una estación de servicio, ¿no? Hay una estación de servicio ahí también, ¿no?
Sí, en esta esquina de Concha y Toro con Eduardo Cordero, ahí está la estación de servicio. Ahí están también dando el tránsito. Hay algún problema con la micro que está pasando.
A ver, escuchemos el ambiente. Claro, estaba tratando. Parece que la micro no debería pasar por ahí, ¿no?
Sí, eso es lo que estaban diciéndole, pero el chofer pasa igual por acá. Pero el tema que yo les decía es que está totalmente cortado el tránsito acá, no se puede cruzar por Avenida Concha y Toro en Ernesto Alvear con Eduardo Cordero.
Claro, llegó y pasó el conductor, ¿eh? Ahí no. Bueno, me imagino para evitar un problema, pero no habría pasado por ahí, porque evidentemente hay una escena de un accidente y puede pasar a llevar. Además que se ve que hay mucho aserrín, ¿no? Hay mucho aserrín.
Sí, mucho, y todavía queda aceite, marcas, ¿cierto?, de aceite, con las ruedas que han pasado por acá. Entonces, sabemos lo complicado que es cuando queda este fluido, este aceite vehicular que causa que se vuelva resbaladiza la vía. Así que sí, a tener precaución también si alguien tiene que circular por acá, buscar las vías alternativas, pero como les decía yo, es una cuadra por calle que está cortado, así que no está complicado para poder hacerle el quite, ¿cierto? Pasar por otra vía acá en Concha y Toro, preferir otra alternativa.
Sí, se ven a los funcionarios municipales que están barriendo incluso. Oye, eso fue esta es una de las cosas que ha pasado en Puente Alto, pero entendemos que también hubo un robo, ¿no?
Sí, Mario, eso, lo que llegamos, o sea, lo que veníamos era al robo, pero nos encontramos con esta colisión justo acá, y serían 2 a 3 cuadras allá donde estamos enfocando, ¿cierto? Por Concha y Toro, también con Tocornal, donde se habría dado este robo que les contábamos en el informador, que fue un robo a un local llamado El Huerto, donde se habrían sustraído cerca de 700.000 pesos. Primero, recibimos la alerta de que se habría dado un robo a un banco que está ubicado en este sector, pero luego ya se da cuenta de que no sería así, sino que más bien ellos pasan por este banco, por el patio del banco, saltan una pandereta, rompen una muralla y ahí ingresan a este local. Estamos ya prontos a ir para allá. Carabineros se estaba personando en el lugar para tener también mayores detalles, conversar con ellos y saber en definitiva qué fue lo que pasó, cómo fue ese paso que tuvieron ellos por este banco, porque esa es la alarma que llega, ¿cierto? Nos llegó el dato de un auditor que estaba sonando la alarma del banco, pero sería porque ellos pasaron por el patio de este banco, ahí se activa esta alarma, ingresan y roban 700.000 pesos en un local comercial llamado El Huerto, ahí ubicado en Tocornal con Concha y Toro, en esta misma avenida, 2 a 3 cuadras más para allá hacia Tocornal, Mario.
Ya, vamos a retomar el contacto contigo en cualquier momento, Vicente. Gracias por el completo informe. Buenos días.
Un abrazo, buen día.
Está Vicente Aguilar con nosotros hasta ahora, mientras hacemos el trasnoche de la radio. Iremos, seguiremos avanzando, ¿les parece? ¿Te parece, William? Seguiremos avanzando. Es el trasnoche que te acompaña toda esta madrugada. Escucharemos a Billy Joel con We Didn't Stop the Fire. Estás en Bío Bío, la radio.
Joe DiMaggio, Joe McCarthy, Richard Nixon. De la radio con Mario Álvarez.
Todo pobrecito no puede cambiar nada.